Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como te acabamos de adelantar en COPE, los presupuestos generales del Estado tendrán que volver al Congreso de los Diputados después de que hoy en el Senado se colara una enmienda de Compromís. Ricardo Rodríguez.
Sí, una enmienda de Compromís sobre las lenguas cooficiales que ha sido además apoyada por el Grupo Popular ha impedido a Pedro Sánchez aprobar los presupuestos en la sesión de esta tarde. Era la previsión del Gobierno y de hecho todos los ministros habían ocupado la bancada azul para dedicar al presidente una ovación ante la que debía ser una pretendida exhibición de fuerza parlamentaria. El hito, como llaman en la Moncloa, a la luz verde definitiva de las cuentas, deberá esperar una semana más, al día 28 y ya en el Congreso de los Diputados para luego ir al BOE. La tramitación exprés de los presupuestos ha quedado así en un deseo y no en un hecho.
Por cierto, que 50 diputados del Congreso han dado positivo en coronavirus y están confinados. La Cámara Baja ha vuelto a implantar el voto telemático, pero no exigirá el pasaporte COVID en sus instalaciones, porque es una medida, recuerda, que depende de las decisiones de cada comunidad autónoma. Juan Andrés Ruber.
Todos ellos están confinados por contactos estrechos o por haber sido diagnosticados como positivos. Fuentes parlamentarias aseguran a COPE que al menos una decena de diputados del PP y del PSOE permanecen en cuarentena, mientras que Vox ha reconocido 8 confinamientos y Ciudadanos al menos uno. De hecho, la mesa del Congreso se ha reunido telemáticamente ante la ausencia de varios miembros que están confinados. Una mesa que ha decidido recuperar algunas de esas restricciones a la espera de cómo siga evolucionando la pandemia. La principal medida adoptada pasa por ese voto telemático. Se va a hacer de forma generalizada en todas las votaciones. También pide responsabilidad y reducir, en la medida de lo posible, la asistencia de los diputados a la Cámara Baja. No se exigirá finalmente presentar el pasaporte COVID por la falta de consenso entre partidos y, segundo, por las dudas legales que presentaba esta medida.
Y contamos también que una mujer fue asesinada por su pareja o su expareja cada 8 días en España durante el año 2020. Según datos del Observatorio contra la Violencia Machista, durante la pandemia los casos bajaron, confirmando así la tendencia desde el 2011. Patricia Rossetti.
La incidencia de la pandemia deja cifras inéditas. 46 mujeres muertas en 2020, el dato más bajo desde 2003, que confirma la tendencia a la baja iniciada en 2011. La violencia machista se cobró además la vida de 3 menores a manos del padre biológico. Estos datos demuestran que se cometió un asesinato cada 8 días. El informe del Consejo señala además que 7 hombres murieron a manos de sus mujeres. No había denuncia previa del hombre, pero 3 de estas mujeres había denunciado a su pareja, lo que podría encuadrarse en violencia defensiva o de respuesta.
Y el COVID se sigue dejando notar también en el deporte. Luis Munilla.
Mañana hay un Athletic de Bilbao-Real Madrid y el equipo de Ancelotti está pendiente de las pruebas PCR de hoy porque David Alaba se puede sumar a la lista de contagios a la que ya se ha sumado hoy Isco. En el Athletic, atentos también a las PCR porque ya tienen 4 positivos. En segunda división, el Lugo acumula 27 contagios. En la Liga Femenina se ha suspendido el Athletic Club Atlético de Madrid por 7 contagios en el equipo madrileño. Se ha aplazado además un partido en la Euroliga de Baloncesto, el Zalgiris Milán, y ha dado positivo el entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyá. Entre tanto, hoy se recuperan 2 partidos de Liga. Tenemos a las 7 el Villarreal Alavés y a las 9 y media el Sevilla Fútbol Club Barcelona. Hay tiempo de juego en cadena desde las 8 y media y desde las 7 en las aplicaciones móviles. En la previa del Athletic de Bilbao Real Madrid de mañana, Ancelotti ha bromeado sobre el hecho de que a su equipo solamente le hayan pitado a favor 2 penaltis en 2021.
No, me parece raro, man. Esto es lo que ha pasado en 2021, ojalá en 2022 podemos tener más suerte.
Y en Fútbol Sala, Jaén será la sede de la Copa de España de 2022.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tiempo muy parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A6 en el plantío por un accidente que provoca 5 kilómetros de retenciones. Otro accidente en la M50 en Vallecas, sentido A4, genera 3 kilómetros de atasco. Dificultades también de entrada en la A1 en Buitrago de Lozoya y en la A2 en Torrejón. Y en la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Precaución además por niebla en Somosierra. La policía ha detenido en Galapagar a un fugitivo miembro de la organización mafiosa Estida. Estaba en busca y captura desde hace 20 años tras fugarse de la prisión para evitar cumplir una condena de cadena perpetua por un asesinato. El detenido llevaba años viviendo en Galapagar, regentando varios negocios utilizando una identidad falsa. Escuchar la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fortnite, Clash Royale, Roblox o la red social TikTok. Si eres padre o madre, seguro que te suenan estos nombres. Si no, más vale ponerte al día, porque son las formas de contactar entre ellos que tienen los niños de hoy y también una forma de conocer gente, de hacer amigos. Bueno, el tiempo de conexión a la red de los menores ha ascendido a 7 horas diarias desde la pandemia y muchos de ellos no son conscientes de los peligros que se esconden detrás de los perfiles con los que están estableciendo contacto. Identifican estas redes y juegos colectivos con conocer gente. Pero claro, no parecen darse cuenta de los riesgos, ¿no? De que no saben muchas veces si quien está detrás de ese teclado es una persona de su edad, es un adulto, por ejemplo, haciéndose pasar por niño. Por eso son tan importantes las charlas de las que vamos a hablar ahora, que por cierto se dan en toda España. Pero para que te hagas una idea, solo la Delegación de Gobierno en Madrid ha organizado 11.000 charlas en toda la comunidad para alertar sobre el peligro de las redes sociales y la violencia. María José Cabrera es una de las agentes de policía que imparten estas charlas en las aulas. María José, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo conseguís transmitir a los niños ese peligro de contactar con extraños a través de redes sociales? Es decir, que lo que ellos hacen de una manera habitual y se lo pasan bien y juegan y contactan y creen que están hablando pues con niños de su edad, a lo mejor, no siempre es así.
Pues mira, Pilar, lo intentamos hacer siempre desde las delegaciones de participación ciudadana. Impartimos e intentamos concienciar a los menores del acceso y el buen uso en esa tecnología. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a las charlas que impartimos del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y en sus entornos. ¿Qué es lo que hacemos? Uno de los temas que tratamos es el riesgo en Internet. ¿Cuál es el objetivo de estas charlas? Concienciarles de que detrás de una pantalla existen riesgos o pueden tener consecuencias y cuáles, qué consecuencias pueden tener y cómo lo van a saber. ¿Qué hacemos para decirles no vas a hablar con extraños? Uh-huh. Si llega la policía y le dices no vas a hablar con extraños, lo primero que hacen van a ser eso. ¿Qué hacemos? Empezamos con una metáfora y decimos Internet es como salir a la calle. Lo que no hago en la calle, no lo hago en Internet. Uh-huh. Ellos tienen muy claro que en la calle no se acercan a un desconocido, no le dan datos personales, no van a hablar con ellos. Sin embargo, si tú les preguntas ¿has aceptado solicitudes de un desconocido? Tú dices sí, es lo habitual.
Claro, lo dan, además para ellos es una cosa como muy normal, pues es Internet, ¿no?
Claro, María José, ¿qué me van a hacer detrás de una pantalla? A mí no me va a tocar nadie.
Es verdad, entonces, es la sensación, ¿no?
La sensación que tienen ellos no es la misma que tenemos. Esa percepción de su realidad de no existe el peligro porque estoy delante de una pantalla que no me van a hacer nada. Ahí entramos nosotros. ¿Qué les decimos? Uno, sí existen peligros, no sabemos quién está detrás de esa pantalla, porque no sé si es una persona mayor que se hace pasar por un niño de 12, 13 años, de la edad que a ellos les convenga, y están cogiendo confianza poco a poco para luego conseguir algo más. Ellos no lo saben. No lo podemos saber nadie realmente. Uh-huh. ¿Qué les decimos? No vais a saber quién es. Dos, contamos con que lo van a hacer, ¿vale? Van a contactar con ellos porque lo están haciendo. Entonces les vamos a decir, si contactáis con alguien desconocido, no les vamos a dar datos personales. No les vamos a dar ubicación, ni lo que hago, porque no sé quién está detrás de esa pantalla. Pero contamos también con que están quedando con ellos.
Contáis incluso con eso ya, es decir, os ponéis siempre en lo peor.
De hecho, ellos no lo confirman en las charlas que impartimos.
¿Qué quedan con ellos?
Yo, María José, ya he quedado con gente desconocida, ¿sí? ¿Y qué hiciste? Le preguntamos. Uh-huh. Ah, pues nada, acudí con un amigo o acudí solo o sola. Y les dijimos, vale, si lo vais a hacer, si ya estamos en ese peligro de que están cruzando la línea, que van a quedar con desconocidos, siempre les decimos, le voy a decir a la persona con la que estoy contactando que se lo voy a comunicar a mis padres y... si voy a ir, nunca voy solo. Siempre voy acompañado de un adulto. Y aparte voy a quedar en una zona pública. Cuando decimos pública es zonas de cámaras, zonas con mucha gente, es decir, un centro comercial. Nunca quedamos en un parque ni en un sitio donde podamos estar a oscuras o a solas y que tengamos un mayor riesgo todavía. ¿Por qué solo hacemos así? Les intentamos ver qué es el peligro mayor que existe en redes sociales o en Internet, que es el grooming, que luego hablaremos si queréis de ello. pero tienen que ser conscientes que este peligro existe y que hay, le contamos casos reales de denuncias que tenemos.
Oye, María José, cuando les contáis esto, porque estamos hablando de chavales, ¿de qué edad?
Pues mira, el plan director se dirige siempre a niños y adolescentes de educación primaria y secundaria. Ajá. En primaria lo tratamos en quinto y sexto.
Sí.
Y luego en primaria la mayor casuística que tenemos problemáticas es en primero y en segundo de la ESO, ¿vale? Entonces, hay chicos 13, 14 años, pero muchas veces hemos dado la charla porque hemos tenido un problema en bachillerato, por ejemplo. Entonces, la casuística más grande es de 11 a 14 años estamos teniendo problemas que
pero
empiezan a quedar.
De 11 ya, ¿eh? Que muchos padres a lo mejor es que no tienen ni idea de lo que está pasando, que esa es otra a la que iremos también. Pero digo, vale, cuando les decís esto y les exponéis tan claramente y con ejemplos los riesgos, ¿qué cara ponen? ¿Piensan, ah, pues sí, tiene razón, o pero qué dice, vamos a ver, que esto no va a pasar nada? ¿Qué reacciones tienen?
Pues tenemos de todo, Pilar. Desde que les cambia la cara a alguien que no te ha dicho que ha quedado y se ha podido arreglar, ha dicho, y le vemos desde la cara que le da al compañero,
y lo notas, ¿no?
Y dices, ha quedado con un desconocido, y se ha arriesgado. A otro que dice, no pasa nada, a mí si viene le doy una patada y me voy.
Fíjate.
Y entonces, lo que tenemos que ser conscientes los adultos es la realidad que ellos perciben. Y ese es el juego que nosotros en las charlas intentamos hacer con ellos, decir, tú percibes esto, pero yo te voy a explicar por mi profesión y a lo que me dedico, que sucede lo otro. Uh-huh. Y de ahí que le pongamos esos hechos reales, las cosas que les pasan a los chicos de su misma edad, a esos menores que dice, y les pones, cuando les pones un caso grave,
claro,
y la consecuencia que tuvo al menor, les cambia la cara.
Sí, bueno, cuando se enfrentan directamente a los casos y a los ejemplos que les ponéis, ¿no? Y
sí,
que entiendo que ahí es cuando realmente se dan de bruces con la realidad de lo que puede llegar a ocurrirles. Afortunadamente, no ocurre siempre o ocurre pocas veces, ¿eh? Porque con este tiempo de conexión de hasta 7 horas al día, imagínate lo que puede llegar a ocurrir. Es tremendo ya solo pensar eso.
Es mucho.
De esos ejemplos, ponme uno a mí, por ejemplo, también para los que nos están escuchando, de cosas que han pasado realmente, que pasan.
A ver, cosas... casos de un chico o una chica que hemos podido tener. Uno de los últimos casos que tuve yo, una chica está chateando porque quiere conocer a gente, pues para ellos las redes sociales, internet, es el medio ahora de conocer personas, pero porque es algo que para ser mejor, para ser más guay, para tener más likes, juegan en eso, es un juego para ellos.
Uh-huh.
Entonces en ese juego ellos no perciben, hacen cuenta, no te hacen una cuenta, te hacen a lo mejor 2 de Instagram, 2 de TikTok, etcétera. Entonces, llegan y entablan una conversación que tienen la suerte que hay un perfil de un chico, como le pasó a esta chica, que era un chico muy guapo, y le dijo, hola, ¿qué tal? Pues me gustas, tienen las mismas aficiones que yo. Y empezaron a hablar. Empezaron a hablar, y ella pensaba que era un chico de 13 años. Estaba hablando luego con un hombre que era de 45 años. Joder. Pero ella no lo sabía.
Ya.
Empezaron a coger confianza. Esto no va de un día para otro, esto conlleva hablar un tiempo y el menor va dando cada vez más información. Y aparte de esa información, muchas veces es, oye, nos mandamos una foto un poco subida de tono y el menor dice, bueno, pues ya tengo confianza. O en los juegos online se utiliza muchísimo. Oye, como nos llevamos también y hacemos este juego, ¿vamos a quedar para jugar una partida online? Y dicen, vale, como eres mi amigo, que estoy hablando contigo desde... Quedan.
Pasan del online al presencial.
Al presencial.
Ajá.
¿Por qué? Porque tú crees que conoces todo lo que te está diciendo y que lo que tienes delante...
Llevas jugando con alguien a este juego, cualquiera de los juegos que están de moda, pongamos el Fortnite, tanto tiempo jugando partidas y dices, pues ya son mis amigos, ¿no?
Eso es. Entonces lo entablan como, es uno más de mi vida, porque ellos tienen como una familia que hablamos que son nativos digitales. Ellos tienen sus familias nativas, como digo yo. Están en internet. Hay familias que realmente la familia... no conoce que su hijo habla.
Tiene una familia alternativa,
aparte,
digital.
Digital total. Y eso no lo conocen los padres, entonces ahí tenemos que estar. Entonces, esa chica empezó a hablar, tuvo confianza, se creía que estaba hablando con un chico majísimo, muy guapo, vamos a quedar, y al final tuvimos un problema de agresión sexual. Es verdad que son los menos casos, pero es verdad que pasa, y esto tenemos que tenerlo presente.
Comprendo. No, y por eso son estas charlas, para eso y para tantas otras cosas, porque además, como tú bien dices, hay que ver también, y vosotros, como tenéis tantísima experiencia, lleváis tantísimo tiempo haciendo esto, que vais evolucionando además también al ritmo que evolucionan, nos queda otra, las redes sociales, los juegos y, en fin, todas las herramientas que ellos manejan. Pero hay que entender también que ellos, como tú dices, viven en este mundo, es decir, tú no puedes llegar a una charla y decir, esto mejor prohibido, porque sabes que eso es imposible.
No.
O sea, lo que le tienes que dar son las herramientas
eso
para que ellos mismos puedan defenderse.
Eso.
Saber los riesgos que hay y que se defiendan. ¿Cómo reaccionan cuando les dices, que no sé si esto se lo lleváis a decir, esto convendría que lo hablarais con vuestros padres, que vuestros padres tengan conocimiento de lo que hacéis? ¿Esta parte es complicada?
Es complicada. ¿Por qué? Porque de las edades que estamos hablando, son adolescentes. ¿Qué pasa? Que el adolescente está en el momento de que mis amigos son los mejores y mis padres son los que me ponen impedimento.
Claro.
Y ahí con ellos jugamos. Pero se lo decimos, además, nosotros les hablamos muy directamente, que se lo contéis a papá y a mamá. Y les decimos, no es para que os controlen, es para velar por vuestra seguridad. Es muy diferente. Porque si hay un problema, realmente quien luego está es la familia y es papá y mamá. Aunque luego te puedan regañar, aunque luego te merezca un castigo de decir, pues te quedas sin la consola,
lo que sea.
Pero sí es importante, se lo decimos, decir, no creáis que os controlan, sino que van a estar siempre por si llegáis a tener un problema, quien va a poder resolverlo y quien va a ayudaros rápidamente va a ser vuestra familia.
Estamos hablando con María José Cabrera, es una de las agentes de policía, de la Policía Nacional, que imparte estas charlas tan interesantes sobre los peligros en las redes sociales, ¿no? Van de aula en aula, de colegio en colegio, hablando con los chavales, hablando de que estos riesgos son reales, existen, poniendo ejemplos para que se den cuenta, para que encuentren esas herramientas ellos mismos, para estar vigilantes, para estar atentos, para no para dejar de usarlas, que no van a dejar de usarlas, pero para saber defenderse, ¿no? ¿Has sentido, María José, el agradecimiento o te han llegado padres dándote las gracias porque de repente los niños después de las charlas han llegado y le han dicho, mira papá, me he metido en esto y ahora estoy hablando con este y ahora tengo este miedo de que no sé si es la persona que yo creo, o incluso de los propios chavales, ¿no?, cuando acaban las charlas y te han ido a consultar, María José, ¿qué hago con esto?
Lo bonito de las charlas que impartimos en el plan director es que hablamos un poco de todos los riesgos, ¿no? Pero no solo se los damos, además, voy a hacer un hincapié en esto, no solo se los damos a los menores, a los adolescentes, niños, se los damos a profesores y a los padres. Son charlas que impartimos también a las familias porque creemos que es la base esencial para ellos. Entonces, en estas charlas, gracias, el objetivo principal de participación ciudadana de estas charlas es la prevención. ¿Cómo vamos a conseguir prevención? Consiguiendo que en las charlas tengamos, conseguir su cercanía, la confianza, y ahí es cuando salen en cada charla, siempre que acaba, ser, ¿puedo hablar contigo, María José? ¿Puedo contarte una cosa? Y mucha gente me dice, ¿y por qué no se lo cuenta a sus padres? Digo, muy sencillo. ¿O por qué no se lo ha contado al profesor que está todos los días con él? Por el miedo a decepcionar a la familia, porque sabe que se ha metido en un jaleo que le habían dicho a sus padres que no lo hiciera y lo ha hecho. Por miedo o porque le tienen amenazado, no sabemos de qué. Y de repente llega esa policía, le dice que le está pasando más gente y que te puede ayudar, y dice, ahora te lo cuento a ti. Muchísimos casos han salido gracias a impartir estas charlas en Participación Ciudadana.
Pues así de importantes son estas charlas, sí, para tantos y tantos niños, chavales, en definitiva, para tantas y tantas familias. María José Cabrera, agente de la Policía Nacional, que imparte una de estas charlas en las aulas, ¿no? En este caso en colegios de Madrid, pero como decimos, se acento de España, ¿eh? Gracias por contarnos lo que hacéis, por esta labor tan importantísima.
Muchísimas gracias a ti, Pilar.
Un abrazo. Contamos ahora también lo que hace la Mutua por ti. Elena Fornas, ¿qué hace la Mutua?
Pues mira, hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Lo sabemos y nos lo han contado. Bueno, pues ¿sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de tu seguro sin coste alguno en tu próxima renovación? Bueno, la verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Abuelas. vamos con los oyentes esta tarde. Bueno, tú a lo mejor que nos escuchas ya también eres abuela. Pues nada, también queremos escucharte a ti, ¿no? ¿Es verdad que le consientes a tus nietos lo que nunca le consentiste a tus hijos? ¿Esto pasa? Esto es muy común, incluso fuente de problemas y conflictos en las familias. Pero, ¿y lo bien y a gusto que te sientes tú, malcriando a esos nietos? Bueno, no solo malcriando, también dándole muy buenos consejos, ¿no? Apoyándoles muchas veces en muchas cosas. Bueno, vamos a hablar a fondo, además, del tema de las abuelas esta tarde, en la tarde, pero también lo estamos haciendo contigo y queremos que nos lleguen esos mensajes, ¿no? ¿Cuál es esa relación especial que mantienes con tus nietos, ¿no? O lo que tú recuerdas de tu abuela, esas cosas tan especiales, tan distintas que ella tenía, ¿no? Y que se te han quedado clavadas ahí en la cabeza y en la memoria. Queremos que nos las cuentes esta tarde, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, ¿qué cosas te permitía la abuela que no te dejaban tus padres? Confiesa que alguna vez tu madre, si te ponía verduras que no te gustaba, terminabas de comer, te ibas a casa de la abuela y la abuela te daba...
Te hacía dos huevos fritos.
Hombre, los huevos fritos con la chuleta, lo que el niño pidiera. Y sin embargo tu madre no se enteraba, ¿no? Y ahí se quedaban las verduras.
Secreto.
Exactamente, secretos de abuela y nieto. Y algunos están saliendo. Mira, vamos a empezar. A mí es que me encanta hablar de abuelas consentidoras como la de Puri.
Buenas tardes, gente. Mi abuela sí, a escondidas me daba. Me levantaba a las 8 de la mañana y me decía, purita, toma, que te traigo unos donuts. Los traía recién hechos de la panadería, hace ya muchos años, claro. Era la época que empezaron a salir y la verdad es que a mí me encantaban. Y claro, me los traía prontito para que me los comiera yo, porque había más niños en la familia. Pero ella solo me los traía a mí, la adoraba. Buenas tardes, gente.
Siempre ha habido una preferencia.
Que esto iba a decir, que luego está el tema de las preferencias. Sí. Pero bueno, es que normalmente esto es recíproco. Es por algo, ¿no? Que es tu preferida o preferido, digo yo.
Siempre hay más conexión, ¿no? Bueno, sí, puedes tener muchos nietos, pero con algunos...
Con alguna en especial. O tienes más conexión, o bien porque lo ves más, que a veces el resto no está tan cerca... O vive en otras ciudades. También puede ser pues porque te hace más caso, porque está más pendiente, porque es más cariñoso, más... Motivos suele haber, pero que hay preferencias. ¡Hombre, que hay! No se puede, a veces no se puede confesar, pero sí, y se nota.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Juan lo confiesa. Y Juan, es más, después de 30 años, quiero hacer una confesión porque dice que estoy a prescrito.
A ver.
Pero, mira.
Buenas tardes, gente. De mi abuela podría contar mil historias, porque yo soy el mayor de 5 nietos y siempre ha tenido predilección por mí. Pero así, una de las más gordas es que cuando yo tenía 13 o 14 años, me regaló un pepino y para que no se enteraran ni mis primos, ni mi tío, ni mi madre, fuimos los dos a comprarlo y me hizo decir que el pepino me había tocado en una rifa que hacía todos los años un supermercado del pueblo donde vive mi abuela.
Pero bueno.
30 años después puedo decirle a mi primo y a mi tío y a mi madre que el vecino me lo regaló mi abuela. Eso ya prescrito, no creo que pase nada. Un beso.
Es muy fuerte esto, ¿qué? ¿Eh?
Pero esto es muy grande, es tremendo,
o sea,
¿eh?
La abuela te compra el vespino y te dice, dile a tu madre que te ha tocado.
No, a tu madre rifa. Y a todos tus tíos y primos, claro, porque que esa es
que
otra.
Que no se entere nadie, ni
que
tus
no
hermanos,
se entere
ni
la
nadie.
Familia, porque entonces ya vienen las protestas y se las lía. Reclamaciones y se lía. Además, un vespino, ¿eh? Cuidado.
Pero y ese niño guardando el secreto, el tremendo, que con lo difícil que es guardar un secreto de niño, ¿no?
Bueno, que
pero bueno, un vespino lo vale.
En una rifa. Qué bueno.
Y que colar en la familia. Bueno, en este caso Victoria es de Tomelloso y nos habla de la persona más importante en su vida. En este caso no es la abuela, sino el abuelo, que para los efectos lo mismo da. Porque, ojo, también las mentiras piadosas y los secretillos y las cosillas que nos hacían los abuelos para que nos creyéramos, pues fíjate, cosas así.
Mi abuelito era agricultor y cuando se iba al campo a podar, pues todos los días me traía dos chocolatinas. Y cuando venía me decía que esas chocolatinas eran que había un majano ahí en el campo lleno de chocolatinas. Y un majano es pues un montonero de piedra que decimos aquí en La Mancha, que separa pues una viña de otra. Y yo tenía como 4 o 5 años y cuando me llevó al campo donde me traía las chocolatinas, dije, ¿dónde está el majano de chocolatinas? Y me llevé una desilusión, pero la ilusión que me tuvo durante tantos años con las chocolatinas, eso, ¿cómo lo añoro? Buenas tardes.
Pensaba que las chocolatinas entonces salían de
un majano lleno de chocolatinas.
¿Majano, que es un árbol?
No, es piedras, es como piedras lo que separa una linde de otra, una viña de otra.
Ah, vale, sí. Majano, llama.
Sí, se llama majano y pensaba esta Victoria que había un majano lleno de chocolatinas.
Qué bueno.
Donde los cogía su abuelo cada día. Cuando fue se encontró con ese montón de piedras, dijo, madre mía. Ni hay chocolatina ni hay nada. Me ha engañado. Bueno, y este es Jesús de Valencia, que ahora siendo abuelo tiene tiempo para disfrutar de los nietos.
Hola, buenas tardes. Los abuelos, más que nada, pues tenemos tiempo para dedicarle a los nietos. Cuando éramos más jóvenes, teníamos los hijos pequeños, pues no. Trabajo, nos preocupábamos de trabajar y de sacarlos adelante. Ahora te puedes permitir el lujo de perder media horita o una hora y estar jugando con tus nietos a lo que ellos quieran. Vamos, como si te quieren pintar la cara, te quieren disfrazar, pues lo que haga falta. Y esos momentos son los que te vas a llevar, entonces eso es lo que hay.
Es lo que hay, lo que ellos quieran, lo que haga falta. Así son los abuelos. Bueno, esa conexión especial que tienen, bueno, luego lo veremos, además a partir de las 6, ¿eh? Científicamente lo han descubierto en principalmente las abuelas, ¿no? Esa conexión especial con los nietos. Luego lo contamos, luego lo explicamos, pero a ti te preguntamos por eso, por si tu abuela te consentía mucho, que te consentía, que no te daban tus padres, en fin, esos escondidas. Recuerdos que te daba escondidas. Notas de voz al 607-15-0602.
Me siento un vagabundo, perdido por el mundo, desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más? Tus ojos me llevan.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
715.000 euros.
Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Vamos de paseo. Pip, pip, pip.
En un patinete nuevo. Pip, pip, pip.
Pero no me importa. Pip, pip, pip.
Sí importa, mejor
no darnos una torta? ¡Pi, pi, pi!
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues así estamos, ¿verdad? 21 de diciembre ya y media España con las maletas hechas o a medio hacer para ir a pasar la Navidad ya con sus familiares y sin saber si habrá medidas de restricción de carácter nacional o volveremos a tener 17 navidades distintas como ocurrió el año pasado. Bueno, de momento sabemos que el presidente Pedro Sánchez ha convocado a los presidentes autonómicos ante esta escalada de contagios que se está registrando en esta sexta ola. Y la Comisión de Salud Pública, los técnicos del Ministerio de Sanidad estudian a esta hora si habría que introducir nuevas restricciones para evitar que los enfermos COVID saturen los hospitales porque, como vemos, la incidencia crece de manera exponencial. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues eso, incertidumbre es lo que tenemos. Incertidumbre por todas partes, con una incidencia acumulada, que hemos visto cómo iba aumentando hasta triplicar la que teníamos a finales de noviembre. Estamos muy pendientes de lo que salga en la Comisión de Salud Pública, de esa reunión mañana de los presidentes de las comunidades autónomas, con el presidente del Gobierno y con Sanidad. Pero por el momento tú has hablado con expertos, ¿no?, para conocer ¿qué deberíamos hacer o qué creen ellos que se debería hacer? ¿Qué te han dicho?
Pues que estamos a tiempo para evitar que nos atropelle la variante Omicron, que es la que está detrás de esta sexta ola. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues las primeras medidas que habría que adoptar consisten en evitar las reuniones familiares con varios grupos de convivientes y restringir aforos en la hostelería. Mira, el doctor Álvaro Castellanos, presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, apuesta además por seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud e implantar la tercera dosis de la vacuna para todos los adultos, porque nos dice en COPE que rebaja el impacto de la Omicron.
Pedimos a la Administración que incremente, que intensifique las medidas de protección para mitigar al máximo la diseminación del virus. Aún estamos a tiempo. Y también proponemos acelerar la revacunación de los adultos, de todos los adultos, con la tercera dosis.
Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos comprobando que las vacunas, bueno, pues no son suficientes para cortar el contagio, ¿no? Y que los contagios, pues siguen ahí. Las pruebas las tenemos en que con el 89%, prácticamente el 90% de la población diana española vacunada, con la pauta completa, como decimos, bueno, pues, y además más del 22% que ha recibido ya la dosis de refuerzo, aunque ahí queda todavía mucho camino, pero bueno, no deja de ser un 22%. Pues los contagios, sin embargo, puede que no enfermes afortunadamente de gravedad, pero se siguen produciendo. Entonces, ¿qué otras soluciones piden los expertos, Maribel?
Bueno, pues he hablado también con epidemiólogos que hacen hincapié en la necesidad de mantener una buena ventilación durante la celebración de las Navidades y en que seamos estrictos con el uso de la mascarilla. Ojo, también en exteriores, ahora que estamos viendo tantas aglomeraciones. Además, y ante el primer síntoma, test de antígenos. Y si no estamos vacunados, nos dice el doctor Julián Olaya, evitar encuentros familiares.
Si no tengo síntomas y estoy vacunado, podría acudir razonablemente tranquilo a esa reunión familiar. Pero si no estoy vacunado, lo suyo sería también hacerme un test y, en segundo lugar, ser prudente en esa reunión. Tanto porque yo me puedo contagiar si no estoy vacunado, como puedo actuar como vector de la infección.
Sí, bueno, y mientras tanto esperando, que esto es lo que verdaderamente asombra, ¿no? Ante lo que está ocurriendo, ante los positivos y contactos de positivos, que, a ver, que no es lo que salga en las noticias o contemos en los medios, es que cualquier persona a la que preguntes ahora, es que tú sales ahora mismo a la calle.
Y tienes un conocido,
¿verdad? Tienes un conocido, dos o tres, sí. Si no es positivo es contacto estrecho o se esté haciendo un test porque resulta que estuvo con no sé quién. O sea, esto yo creo que no había pasado hasta ahora, ese volumen, por lo menos de gente conocida a tu alrededor, que a lo mejor, ya te digo, no le pasa nada, bueno, depende del caso, ¿no? Pero que tiene una especie de gripe fuerte, depende de los casos, como digo. Pero la mayoría, es verdad, pues afortunadamente son leves. Pero conocidos, vamos, yo creo que eso. Y tú sales a la calle, haces un paseo, escuchas lo que está hablando la gente y no habla de otra cosa. Entonces, hemos tenido que esperar. Compareció el presidente del gobierno el domingo y lo único que dijo es que la reunión iba a ser el miércoles. Bueno, por fin mañana. Cuidado, a día y medio para la cena de Nochebuena, que es que también tiene tela, los presidentes autonómicos van a llevar las propuestas. ¿Qué propuestas? Bueno, pues habrá que verlo. Ley de pandemias no hay, ni se la espera en principio. Se habla del uso de mascarilla en todo momento, es decir, también en la calle, que bueno, esto también habría mucho que hablar. Y Cataluña es la comunidad que se ha adelantado, porque realmente tiene unos datos muy malos en este momento y ha decidido poner medidas más estrictas, incluido el tema, como decimos, polémico del toque de queda, que a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia. Y mientras tanto, recordemos, ahora mismo está reunida la Comisión de Salud Pública, que normalmente, Maribel, da pistas ya de las medidas que se van a llevar después, al día siguiente, en este caso, a esa reunión interterritorial, ¿no?
Sí, da recomendaciones, ¿no?, para ese encuentro telemático de presidentes y que irían en la línea de lo que ya ha expuesto el Centro de Alertas Sanitarias, a saber, cierre del interior de la hostelería y vuelta al teletrabajo a partir del nivel 4 de alerta. Bueno, ¿cuál es ese nivel 4 de alerta? Pues con una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes y lo tenemos ya más que superado con los 609 que notificó ayer Sanidad. Por lo tanto, si se aceptan estas recomendaciones, pues tendríamos ya que cerrar la hostelería, el interior de la hostelería, aforos en todo tipo de actos. Pero bueno, eso lo tienen, lo estás diciendo, lo tienen que aceptar mañana los presidentes. No parece que vaya a ser fácil alcanzar un acuerdo, pero con estos documentos sobre la mesa es con los que se tendrán que empezar a trabajar, como dices, a pocas horas de que llegue la Nochebuena.
También es verdad que estamos hablando de unos niveles de alerta en función de una incidencia que se establecieron en un momento determinado cuando no había vacunas. Es que hay tantas cosas de las que hablar y que decidir. Lo que es alucinante, de verdad, es que podamos haber llegado a esta situación, estas Navidades, sin una dirección clara, sin unas directrices claras, sin haberlo tenido todo atado de antemano después de 2 años de pandemia. Yo creo que esto es lo que verdaderamente no nos cabe a nadie en la cabeza. O sea, y que verdaderamente se estén tomando medidas que me parece súper necesarias por el número tan elevado de contagios, claro, porque es que si no se colapsará, obviamente, pues al final, de tanto número de contagios, aunque sea un número muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, los que acaben poniéndose pues graves y tengan que entrar a un hospital, pero claro, de tantísimos contagios, al final será un número relevante. Pero
es que hay comunidades, Pilar, ya hay comunidades, efectivamente, sí, donde los ingresos hospitalarios ya están rozando la saturación.
Bueno, es que Cataluña tiene ahora mismo en UCI los mismos, el porcentaje de UCIs ocupadas ya que la Navidad pasada, así. O sea, que es verdaderamente la comunidad que en este sentido está peor y obviamente es la que primero ha tomado medidas. Pero que de verdad, es que es inconcebible que después de 2 años de pandemia, o sea, no haya una dirección clara y que además, ¿cómo diría yo?, tome medidas automáticamente en función de los factores que además van cambiando en esta pandemia, porque han cambiado cosas. Bueno, pues nada, así seguimos. Y a ver lo que sale, lo que sale mañana, porque todavía tampoco las tenemos todas con nosotros, ¿no?
Lo
que
pueda salir
ahí. Lo contaremos aquí, por supuesto. Maribel, gracias.
A ti, hasta luego.
Y hablamos ahora de otra cuestión muy importante y que, sinceramente, me gustaría pensar qué nos ha pasado en los últimos días. No sé si precisamente que estamos con todo esto de la variante Omicron que nos ha atropellado, porque hace 3 semanas no podíamos pensar ni imaginar que íbamos a estar como estábamos ahora, a las puertas de la Nochebuena y la Navidad. No sé por qué, pero 3 mujeres y un menor han sido asesinados desde el jueves pasado en España en crímenes machistas en Gerona, Cantabria y Torrevieja. Y sinceramente, creo que les hemos hecho poquísimo caso en los medios. O sea que esto a lo mejor también nos lo tendríamos que mirar un poco. Si contabilizamos todo este mes, la cifra sube a 5. El año, hay que decir, enfila su recta final con nuevas tragedias de este tipo, ¿no? 42 hasta hoy. 1.124 desde que hay estadísticas. Y el miedo a que aumenten, porque tradicionalmente la Navidad es una etapa crítica en esta materia. En 2 de los últimos asesinatos se da además una circunstancia terrible. El autor de la muerte tenía en vigor una orden de alejamiento de la víctima. Es decir, es, pues, no sé si se puede decir un maltratador de libro y que al final ha acabado, pues, bueno, presuntamente asesinando, ¿no?, a una mujer. Bueno, vamos a analizar ya lo que está pasando con nuestros colaboradores, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cruz, buenas tardes. Sí, vamos a intentar recuperar la comunicación con Cruz, que se nos ha cortado. Enseguida volvemos con ella. Pablo, para centrar el tema, vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de estos asesinatos de los que estamos hablando.
Pues mira, el primero se produce el jueves de la semana pasada, es en una vivienda de San Joan de les Fonts, en Gerona. Ahí es un hombre de 64 años, mata a tiros a su mujer de 63 con una escopeta y luego se suicida. Es el hermano del asesino el que descubre los cuerpos, porque previamente de matar a su mujer, él le hace una llamada de teléfono para decirle que vaya a la casa, pero además le dice que vaya acompañado por la policía. El matrimonio no tenía hijos, no tenía problemas económicos, además, pero además tenían una buena relación según los vecinos. Eso sí, había un problema grave de salud y, de hecho, él hace algunos años le había donado un riñón a su mujer. Sin embargo, hace algún tiempo, la mujer tenía que recibir otra vez diálisis y es en este contexto, no se han dado más detalles, pero es en este contexto en el que se produce ese asesinato. Uh-huh. El segundo crimen es el viernes, al día siguiente. Es en la localidad cántabra de Iriaño de Villa Escucha y es mucho más duro porque, además de una mujer, es asesinada a su hija de 11 meses.
O sea, la niña de 11 meses, cuidado.
De 11 meses. Y, en fin, te puedes imaginar, es una tragedia tremenda porque, además, aquí, bueno, ya entraremos luego en más detalles, pero aquí es muy posible que se haya producido una cierta falta de diligencia por parte de la Guardia Civil, en este caso, que con una actuación que no fue del todo correcta. Pero bueno, luego hablamos sobre ellos. Pero es que, además, como tú decías antes, es que había una orden de alejamiento del autor del crimen. Uh-huh. Por lo tanto, algo ha fallado, el sistema ha fallado y esta situación vuelve a producirse con el tercer caso, que es en Torrevieja, en el que el autor del asesinato, que se comete el domingo, también tenía orden de alejamiento pendiente sobre él, ¿no? ¿Por qué? Porque además la había atacado en otras ocasiones a esta misma mujer y ahora en esta ocasión ya termina por asesinarla. Fue arrestado en Toledo y estos dos últimos obviamente ya están en prisión.
Cruz Morcillo, buenas tardes. Bueno, pues tenemos dificultades con esa comunicación que aparece y desaparece, así que seguimos contigo, Pablo. Como estamos contando, el 88% de las mujeres asesinadas, es verdad, esto es cierto, no habían presentado denuncia previa contra sus agresores, pero es que en este caso, Pablo, vemos que en dos de ellos pues ha fallado, yo no sé si se puede decir ya esta Cruz. Hola, Cruz, a ver si no se nos
Hola,
corta.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que digo Perdón. Que... No pasa nada, son cosas que nos ocurren. El 88% decimos que es verdad que las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia previa contra sus agresores, pero es que en este caso, en estos dos casos últimos de los que hablamos, ¿verdad?, vemos que ha fallado, yo no sé si decía el sistema, porque sí había orden de alejamiento. Es que, ¿a quién atribuimos estos fallos? ¿Qué es lo que pasa, Cruz?
El sistema ha fallado de forma clara y evidente, y soy rotunda en esto, Pilar. En el caso de Torrevieja, no había orden de alejamiento contra esta señora, pero el individuo tenía dos órdenes de alejamiento de otras parejas. Por lo tanto, se tenía que haber tenido una especial prevención, pero es que en el caso de Cantabria es muchísimo más grave, porque además de que tenía orden de alejamiento en vigor desde noviembre de ella y de la niña, el agresor, es que tenía también otras órdenes de alejamiento de otras dos mujeres previamente, ¿no? Con lo cual, cuando la mujer llama y dice que ha vulnerado la orden de alejamiento, se presenta a la Guardia Civil y lo que hacen es que le dicen que se marche del lugar. Pero en ese momento, eso es un quebrantamiento, obviamente, de medida y tenían que haberlo detenido de inmediato. De hecho, como sabéis, la Guardia Civil abre una información en ese momento para investigar qué han hecho mal, si han actuado mal los agentes. Lo tendrá que decidir un juez, obviamente, pero yo creo que hay pocas dudas. Es decir, es un quebrantamiento de una orden de alejamiento y de una orden de protección. Y además, insisto, tenía ya antecedentes. Precisamente, Pilar, me estáis escuchando, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Precisamente hoy mismo la Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción. Se estaba preparando, ¿eh? No es a raíz de estos casos, llevan meses trabajando en ella, pero se ha dictado hoy y se ha mandado ya a Policía y a Guardia Civil. ¿Y qué es lo que pretende? Pues endurecer y ampliar el control precisamente de estos agresores reincidentes, porque se ha visto que ahí están los mayores fallos. Y lo que se va a hacer es, cuando tenemos un individuo como el de Cantabria, el juez y el fiscal van a recibir un informe individualizado diciéndole, mire usted, este individuo tiene estas dos órdenes de protección anterior o estas dos órdenes de alejamiento que, aunque no estén en vigor, significa que tiene esos antecedentes de otras parejas. ¿Por qué? Porque se ve que los que han hecho eso, los agresores que ya han tenido casos de malos tratos, primero, son los más lesivos con esa pareja y, segundo, es muy probable que reincidan. Y, además, contárselo a la pareja. Es decir, señora, usted está viviendo con un individuo que ya ha sido un maltratador. A mí me parece que es una cosa imprescindible.
Muy, desde luego, me parece muy muy importante esto que estás diciendo, Cruz. Oye, Pablo, y cuando se producen estas rachas, no sé, yo creo que uno es inevitable pensar que hay un cierto efecto de imitación. ¿Esto es así?
La verdad es que hay una controversia sobre este asunto muy notable. Por ejemplo, los colectivos feministas huyen de esta idea, la destierran de forma absoluta, dicen que de ninguna manera, pero lo cierto es que hay bastantes opiniones. Por ejemplo, yo me quedo con Miguel Lorente, que, como sabes, además de médico forense, fue delegado del gobierno para la violencia de género durante la legislatura de Zapatero, y además está considerado como una de las autoridades más importantes en esta materia. Bien, pues este hombre hace uno de los informes que estudian este asunto, ¿no? Y lo que hace es elaborar un modelo estadístico de los asesinatos de mujeres que se cometen entre 2003 y 2010. Y en ese informe se concluye que el riesgo de que un hombre mate a su pareja o expareja es un 67% más alto al día siguiente de un primer asesinato. Y él lo que dice es que el agresor, que está muy cerca de cometer el asesinato, al verlo en televisión, puede sentirse reforzado y llevarlo a cabo. Insisto en que es un tema
muy controvertido, ¿no? Y polémico, sí.
Pero lo que está claro es que hay que tener una sensibilidad muy especial a la hora de informar de este asunto, porque solo con la simple sospecha de que alguien se pueda animar a cometer una salvajada de estas por esa especie de espectacularización muchas veces que se hace la información, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos.
Desde luego, hombre, yo creo que requeriría también un estudio de interés importante en este sentido y saber de verdad si pudiera existir. Bueno, tú dices que este informe se hizo y los datos fueron estos que me estás contando, pero fue súper polémico y no, claro, no es fácil determinarlo a lo mejor con total seguridad. Es que estaba pensando ya ahora, Pablo Cruz, lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del suicidio. Durante mucho tiempo se decía que hablar de eso producía una conducta de imitación y, por lo tanto, es que ni los mencionábamos, recordar, en los medios, ni mencionarlo. Estaba prohibido, de hecho, exacto. Y, sin embargo, ahora bueno, parece ser que estudios posteriores han dicho que no, que al contrario, y que es mucho mejor hablarlo que no. Bueno, pues a lo mejor es interesante que en este caso de la violencia machista, se hagan informes al respecto, porque sería muy interesante saber qué es mejor y qué no, Bueno, en fin, Cruz, en cualquier caso, lo que sí es verdad es que vamos a ser el primer país de Europa en cambiar la forma de contabilizar los casos de violencia contra la mujer, ¿no?
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con esta nueva contabilidad que se va a establecer a partir de 2022. España se va a convertir en el primer país europeo, como decía, en contabilizar de forma oficial los asesinatos de mujeres, los feminicidios, más allá de la violencia que se ejerce en la pareja o expareja. ¿Por qué digo que no estoy muy de acuerdo? Porque precisamente es la violencia que se ejerce en la pareja o expareja la que motivó una ley expresa, la ley de 2004, que, bueno, seguimos teniendo en vigor y también tiene algunos detractores, pero desde luego era imprescindible, ¿no? En esta nueva contabilidad que arrancará el 1 de enero, pero que hasta que no pasen unos meses no se harán públicos esos datos, lo que se quiere incluir son los asesinatos de personas llegadas a las víctimas de violencia de género. Los niños ya se incluyen, recordémoslo, en esa estadística ya se incluyen, aunque se contabilizan de forma separada, como también va a ocurrir aquí, ojo, también las mujeres que son asesinadas, por ejemplo, tras una agresión sexual o lo que antes se llamaba los crímenes de honor, ¿no? Aquí hay una polémica que viene también de hace mucho y es, por ejemplo, en el caso de una prostituta asesinada por ser una mujer, porque el agresor al final lo que quiere es ejercer una dominación, como no existe esa relación de pareja o expareja, pues no se contabiliza. Y esto realmente sí que quedaba un poco en ese límite difuso y en este punto me parece que sí que es imprescindible contabilizarlo, ¿no? O cuando un individuo viola a una mujer, la agrede sexualmente y luego la mata, aunque no tenga relación con ella. Estos dos casos, por ejemplo, sí que me parecen muy interesantes, ¿no? Pero es que tendríamos una casuística para hablar horas y horas, Pilar, porque la familia, los casos que se producen en el seno familiar, por ejemplo, ya sí que se incluyen en la violencia doméstica. Aunque, es decir, mata a su pareja y mata a la madre de su pareja, ¿no? Eso es lo que se va a incluir. Bueno, se trata de darle una cierta protección a esas víctimas, ¿no? Que por esa parte sí que estoy bastante de acuerdo. Y la otra novedad, y esta sí que es bastante más polémica, es esto que hemos llamado la violencia de género con un certificado administrativo, ¿no? Que lo tratamos hace unos días, ¿no? Y es que ni siquiera será necesario una denuncia, ni un juicio, ni una condena para que si una mujer, tras el estudio que hagan los servicios sociales y algunos otros, por ejemplo, si está en una casa de acogida, se considera que es víctima de violencia de género, insisto, aunque no medie una denuncia o un procedimiento judicial, también se incluirá en esa estadística, ¿no? Esto significa, al final, considerar al mismo nivel a unas administraciones con los tribunales, y a mí me parece que esto puede ser un poco contraproducente. Pero bueno, esto es una opinión, veremos, en este caso sí que está previsto que cuenten con la misma protección con la que cuentan las víctimas de violencia de género, digamos, desde el punto de vista judicial, ¿no?
Bueno, pues y entra en vigor el 1 de enero, entiendo, ¿no? Del próximo año. Bueno, pues nada, veremos en qué queda. Ojalá no tuviéramos, ¿no?, que contabilizar casos, pero por desgracia tendremos que volver a este tema. Seguramente en esta sección más veces de la que sería deseable. En fin, Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, cuidaos mucho, ¿eh? Un abrazo enorme.
Feliz Navidad, cuidaos mucho.
Feliz Navidad, Pilar, muchas gracias.
Igualmente, adiós. Sí. Te lo llevo diciendo a lo largo del programa y, bueno, enseguida te lo explicamos. La respuesta del cerebro en las relaciones intergeneracionales, que es muy interesante y que se ha descubierto que sí, que las abuelas tienen una mayor conexión emocional con sus nietos que con sus hijos. Pues nada, lo dicho, enseguida te explicamos por qué pasa esto.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El viernes por la noche, en 13.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hijo, que ya salió el tren. A las 8 estaremos allí.
Este año, acompañamos a los que vuelven a casa.
Bueno, pues nada, que os echaremos de menos. Sobre todo a las niñas.
Eso, y diles que su abuela, por fin, va a hacer ese viaje que lleva esperando 40 años. Que ellas no esperen tanto.
Bueno, que tampoco corran, que esperen hasta los 20. O los 30.
Calla, digo.
Pero también acompañamos a los que se van. A conocer mundo. A buscar, a encontrar, a reinventarse. A vivir. Feliz viaje nuevo. Renfe.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador al límite de 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El viernes por la noche, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. ¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M-Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M-Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.